Escuchando la obra. Bueno, ¿cuántos están listos para decir una palabra de parte de Dios? Mire, hace dos domingos comenzamos una serie de mensajes que hoy culminamos, hoy terminamos esta serie que se titula Recompensa en el Cielo. Y hace varios domingos atrás el primer mensaje que hablamos se llamaba Obras de Fe. Y hablamos acerca de que hay varias cosas, hay dos cosas que nos determinan cómo vamos a pasar el resto de la eternidad. Número uno es lo que creemos, que determina dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Y número dos es lo que hacemos, las obras que hacemos. Por eso le llamamos obras de fe, porque eso va a determinar qué, cuál va a ser nuestra recompensa en la eternidad. El domingo pasado hablamos tesoro eterno. Y dijimos que Dios nos manda a hacer que tesoro en el cielo, que acumulemos tesoro en el cielo, y lo hacemos por medio de las obras que hacemos aquí en la tierra y de lo que nosotros estamos dispuestos a entregar, de lo que Dios nos da. Ahora, hoy quiero hablar y continuar y cerrar esta serie de mensajes bajo el tema la llave principal, la llave principal. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 21. Y el primer punto que quiero hablarte en esta hora es no hay excusa, no hay excusa. Toca al que está a tu lado y dile, no hay excusa. Pero míralo a los ojos, dile, no hay excusa. Mira lo que dice la palabra Romanos 1, 18 al 21. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son, ¿qué? Pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Eso quiere decir, según la palabra, que aún los pecadores y perversos conocen ¿qué? Conocen la verdad, conocen quién es Dios. Porque Él se le ha hecho ¿qué? Evidente. Dios se le ha hecho evidente a todos por medio de ¿qué? De su creación. Dios se le hace evidente por medio de su divinidad. Por medio de que cuando miramos las cosas a nuestro alrededor entendemos que debe de haber un ser supremo, un ser más grande que nosotros que nos creó. Es por eso que el versículo 20 sigue diciendo, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios ¿qué? Hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades ¿qué? De Dios, invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Esto está hablando de quién, de los pecadores y perversos, de la creación, de los hombres y las mujeres que habitan esta tierra. Así que no tienen ninguna ¿qué? Excusa, no hay excusa para decir que Dios es real y Dios existe. No tienen excusa según la palabra. Dice, no hay excusa para conocer a Dios, no hay excusa para buscar, no hay excusa para que nosotros entendamos que hay un ser mucho más grande que nosotros. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle ¿qué? Gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Como resultado, ellos comenzaron entonces a buscar otras maneras de encontrar a Dios. Es por eso que no hay excusa, porque cuando vemos la creación de Dios, cuando vemos los árboles, cuando vemos los cielos, cuando vemos el universo, cuando vemos todo lo que existe, debemos de preguntarnos, hay un ser mucho más grande que nosotros. Esto no lo creó un hombre, ni pudo haber simplemente ser por evolución. Y según la palabra, nadie tiene excusa para buscar a Dios y conocerle y buscar la verdad. Hay gente que dice, pero yo no necesito buscar a Dios porque yo no le hago daño a nadie. Yo soy bueno, yo vivo tranquilo, yo estoy en mi casa, yo solamente voy y trabajo, yo ayudo al prójimo. Pero ¿sabes qué? Por esa razón es que gente se inventa sus propias ideologías. Porque hay una sola verdad y hay un solo camino a la salvación y se llama Jesús. Y de ahí es donde surgen muchas religiones, porque sabes que aunque tú no hagas daño, siempre hay un vacío en nuestro corazón que debe de ser llenado, y por eso buscamos llenarlo a veces a través de religiones que el hombre crea para encontrar a Dios, su creador. La religión es la fuerza del hombre para tratar de encontrar a Dios. Por eso es que se vituperan. Por eso es que dicen, si oro de esta manera, o si hago ciertos rituales, o oro muchas veces esta forma, entonces voy a tener un encuentro con Dios. Pero ¿sabes qué? Ninguna de esas cosas te van a llevar a Dios, porque de la única forma que puedes tener un encuentro por Dios por medio de Jesucristo, teniendo una relación con Jesús, teniendo una relación con Dios, es por medio de la relación que solamente podemos tener un encuentro con nuestro Creador, con la verdad, con Dios, solo con Él. Y es por eso que no es Mahoma, no es Buda, no es Krishna, no es ninguno de los dioses que han sido inventados, que hay millones de dioses que son el camino a Dios, porque todos hablan de formas de encontrar a Dios, y solamente por fe encontramos la justicia que Cristo manifestó y tenemos acceso al Padre por medio de esa relación. Entonces, hasta que nosotros no encontremos esa relación con Jesús, viviremos bajo el poder del pecado. Vamos a vivir bajo el poder del pecado. Y esto es importante que nosotros lo sabemos, porque la paga del pecado, según Romanos capítulo 6, 23, es muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, quien pagó el precio por nosotros. Entonces, alguien se pudiera preguntar, pero quiere decir que yo, si no creo en Jesús, voy a experimentar la muerte y voy a experimentar el mismo juicio que experimentó alguien que hizo obras malas, alguien que hizo cosas que realmente no fueron buenas. Voy a experimentar lo mismo que hizo Hitler. ¿Sabes qué? La respuesta es no. No vas a experimentar lo mismo. De la misma forma que acumulamos tesoro en el cielo, ¿se acuerda que Jesús dijo, hagan para sí, acumulen tesoro en el cielo? Y era un mandato de Dios para nuestras vidas. De la misma forma, la palabra establece que acumulamos castigo para juicio eterno. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, ¿sigues acumulando qué? Castigo contra ti mismo para el día de qué. De la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Eso quiere decir que hay algunos que van a acumular ¿qué? Tesoro en el cielo, pero hay otros que aunque no estén haciendo nada, vas a acumular ¿qué? Según lo que estés haciendo, valga la redundancia, aquí en la tierra, ¿qué? Acumularás castigo para juicio eterno. Porque indirectamente, aunque no estés haciendo algo, has tomado una decisión de no hacer nada para acumular, hacer tesoro en el cielo. So, indirectamente estás acumulando ¿qué? Para castigo y para juicio eterno. El no hacer nada es la decisión de hacer, acumular para castigo eterno. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, hablando de aquel tiempo en el juicio final. El mar devolvió sus muertos y la muerte y el infierno devolvieron los suyos. Cada uno fue castigado según lo que había hecho. Ahora, es por eso que nosotros tenemos que pensar en la eternidad. Y ese es el segundo punto que quiero hablarte. Es hora de que pienses en la eternidad. Esto es importante porque muchas personas viven en esta vida sin pensar en las cosas eternas, simplemente pensando en las cosas terrenales. Y cuando leemos el libro de Eclesiastés y vemos a aquel hombre que fue uno de los más sabios, todo en ese libro dice que era vanidad. Si haces esto, si haces aquello, si haces lo otro, el sabio de sabios dijo, todo es que vanidad. Y yo entendí leyendo este libro por qué es que él llegó a esta conclusión cuando yo era ya era grande. ¿Por qué llegó a la conclusión de que todo era vanidad? ¿Sabes por qué? Porque algún día todos vamos a morir. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7 del 1 al 4. Vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos moriremos, así que los que viven deberían que tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Lo único seguro que tenemos en esta tierra es la muerte. Y yo no te estoy hablando esto para que tengas miedo, yo te estoy hablando para esto para que tengas conciencia y entiendas la verdad. Que al fin y al cabo todo lo que hacemos aquí se queda. Y algún día nosotros nos vamos. No importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa la clase social que venga, no importa de dónde viniste, quiénes son tus padres. Lo único seguro es que algún día todos vamos a experimentar muerte. Porque a causa del pecado, el hombre iba a vivir por la eternidad. El pecado no tenía poder hasta que fue transgredido, hasta que Adán y Eva desobedecieron y le dieron poder que a la muerte por medio del pecado. La muerte no tenía poder. Y entonces ahora la muerte opera en nuestras vidas. Y no importa de dónde venga, todos la vamos a experimentar. Entonces, ¿qué es lo único que queda hacer por hacer acerca de la muerte? ¿Qué es lo único que queda? Preparación. En inglés, preparation. Lo único que queda y podemos hacer acerca de la muerte es prepararnos. Es tremendo porque hay gente que solamente se prepara para la muerte, mientras está en vida se preparan para las cosas que van a dejar. Se preparan para dejar un seguro, para dejar una herencia, pero pocos se preparan para la próxima vida. Mi papá me llamó los otros días y me dijo, mira hijo, estoy aquí hablando para un seguro de vida, para el día que yo me muera, dejar todo en orden y no dejarles problemas a ustedes. Y yo dije, muy bien, hazlo, porque las cajas de muertos valen bien caras y no tenemos para pagar eso. Así que deja un seguro para que se pague eso y todo esté cubierto. Y eso está bien. Y muchos se preparan para dejar todo en orden aquí. Pero pocos se preparan para ordenar su vida para la próxima vida que ha de venir. ¿Alguien dice amén? Y otros no lo hacen porque tienen miedo, le tienen miedo a la muerte. Mira, hay gente que pasa por un cementerio y empieza. No me quiero llevar la muerte conmigo. Tienen miedo de ir a un cementerio, tienen miedo de ir a un funeral. El sabio dijo, es mejor ir a un funeral que una fiesta, porque solamente cuando vas a estos lugares es que te acuerdas de que, wow, algún día me tengo que ir. Mientras tanto estamos viviendo como si esta vida no tuviera fin. Yo no estoy diciendo que ahora estés viviendo con una mente escapista de que algún día tenemos que morir. No, tenemos que vivir aquí en la tierra, tenemos que seguir trabajando, tenemos que esforzarnos, pero no podemos perder de perspectiva la vida eterna que Dios tiene para nosotros y prepararnos. Y muchos viven con miedo. Y mira lo que dice Juan capítulo 14 del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, toca al que está a tu lado y dile, no te turbes. Tócalo, dile, no te turbes. No se turbe vuestro corazón. No te turbes. La muerte va a llegar, pero no te turbes, porque mira lo que dice. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté o estoy, vosotros también que estoy, no te turbes. Porque sabes que hay uno que está preparando lugar para nosotros y está preparando moradas. No te turbes porque hay uno que está haciendo un espacio, está haciendo una mansión para ti. Para que el día que nosotros partamos de este lugar, estemos en un lugar que va a ser mucho mejor que él. Él está preparando un lugar, pues ciertamente tú tienes que comenzar a prepararte desde ahora para esa vida. Si el Señor está preparándote un lugar para la vida eterna, nosotros también aquí en la tierra tenemos que prepararnos para algún día, cuando partamos de este lugar, lleguemos al lugar correcto y estar en la morada que Él está preparando para nosotros. Es estar ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer para prepararte? Entonces, perdón, lo que tienes que hacer es prepararte. Cuando usted va a la playa, bueno, aquí a los lagos, no hay de otra. No hay de queso, nomás de papa. Cuando usted va al lago, usted se prepara, usted se lleva la neverita, se lleva los refrescos, las galletitas Ritz, porque eso es lo que hacen los cristianos, Coca-Cola y galletitas Ritz. Se llevan los refrescos, las galletitas, y se lleva el quesito, y se lleva la loción para el sol, y se, o va para la piscina, o va para algún lugar. Usted se prepara. Uno se lleva los dominos, si se lleva los dominos, invíteme a mí también. Y usted se prepara para ese lugar. O cuando va de viaje, usted se prepara, y si va para afuera de este país, ¿qué usted hace? Usted necesita un pasaporte, y con tiempo usted comienza a gestionar antes de ese viaje el pasaporte y la visa, y esté estampada para que usted pueda, ¿qué? Accesar ese otro país que usted va. De la misma manera tenemos que preparar para que podamos accesar el reino de Dios el día que partamos de este lugar. Entonces, ¿qué necesito para ir al cielo? Tienes que ser perfecto. Porque la palabra dice que nadie que tiene manchas y arrugas en sus vestiduras puede entrar al reino de los cielos. Eso quiere decir que ninguno de nosotros podemos entrar a menos que hayamos recibido a Cristo en nuestros corazones. Porque Él es el único perfecto que murió en la cruz por nosotros, pagó el precio, y ahora por medio de Él nosotros podemos accesar al reino de Dios para los que creen y hacen su voluntad. Cuando leemos el libro de Juan capítulo 3, vemos a un hombre llamado Nicodemo. Este era un gobernante. Y va por la noche a buscar a Jesús, porque él sabía que por las obras que Jesús hacía, decía, este hombre tiene que haber venido de Dios. Y cuando va donde Jesús, le dice, sabemos que por las obras que tú haces, tú vienes de Dios. Entonces Jesús le contesta y le dice, bueno, ¿sabes qué? Que si no naces de nuevo y no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver y no vas a poder accesar el reino de los cielos. Entonces Nicodemo se turbó y dijo, wow, voy a tener que nacer de nuevo de un vientre de una mujer. Y Jesús le dijo, no, te estoy hablando de nacer del Espíritu. En otras palabras, él estaba diciendo, tienes que aceptarme a mí como hijo de Dios. Tienes que entender que yo voy a morir, que voy a resucitar, y solamente a través de mí puedes accesar al Padre y puedes accesar el reino de los cielos. Y esto es importante entenderlo, porque Nicodemo tenía una lucha en su vida. Él conocía la palabra y él entendía muchas cosas, pero como estaba bajo una presión de grupo, porque el círculo de influencia en el cual él se movía y en el cual él se relacionaba eran personas doctas que tenían conocimiento de la palabra, pero no creían que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el que venía a destruir el poder del pecado. Y entonces él estaba en esta disyuntiva porque tenía una posición de influencia, y si él aceptaba a Jesús y lo confesaba delante de ellos, podía perder esa posición de influencia. Y es por eso que vino de noche. Y hay muchas personas que, ¿sabes qué? Quizás vienen a la iglesia, pero están como Nicodemo, callados, escondidos. No le dejan saber a los demás que le rodean que son verdaderos cristianos, porque temen el rechazo de ellos ser cristianos y caminar conforme a la palabra de Dios. Por miedo, a lo que dirán de nosotros por ser creyentes. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Estaremos siendo nosotros como Nicodemo, que venimos solamente el domingo a la iglesia para darnos a entender que hicimos nuestra parte, y como ese grupo todos son cristianos, pues no tengo problema ahí, pero después cuando me voy al trabajo, cuando me voy a casa, en el resto de la semana no demuestro que verdaderamente soy un creyente de Dios? Hay una película que se llamaba Cristianos a la Secreta, Y eso no es lo que Dios está buscando, porque si rechazamos al Señor, aquí dice la palabra que Él nos rechaza, pero si lo confesamos, Él nos confiesa delante del Padre en el cielo. Y comienza Dios a hablarle a Nicodemos y le dice: a menos que no nazcas al agua y del Espíritu, nacer del Espíritu es a recibir y nacer del agua es el bautismo de las aguas. Y sabes algo, nosotros en varias semanas aquí vamos a tener un bautismo en las aguas, y si tú no te has bautizado es necesario que te bautices, porque a menos que nazcas de las aguas y del Espíritu, dice la palabra, no tendremos salvación. No podremos accesar el reino de los cielos, y no simplemente accesarlo cuando muramos. Dios quiere que desde ahora comiences a tener acceso. Por eso Él dijo que ustedes van a estar, no dijo donde yo voy a estar, sino donde yo estoy. Entonces vamos a tener un bautismo. Si no te has apuntado y no te has bautizado, yo te aconsejo, domingo 28, después del segundo servicio, vamos a tener un bautismo en las aguas aquí. ¿Y qué representa el bautismo? Representa morir al yo, morir a la carne y morir a la vieja criatura y nacer ¿qué? De nuevo. Y así podremos hacer las obras de Dios y romper el poder del pecado sobre nuestras vidas. Adán era un hombre perfecto, Dios nos creó perfecto y vivíamos en la presencia de Dios. Vivíamos en Edén, pero a causa de la imperfección, del pecado, perdón, que cometió Adán, a causa de ese pecado, ¿qué sucedió? Adán fue removido de donde, del Edén, fue removido de la presencia. Pero vino uno y pagó el precio por nosotros, y ahora por medio de ese precio podemos nosotros accesar el reino. Por eso una vez que Jesús le está hablando a Nicodemo acerca de nacer de nuevo, le comienza a hablar de Juan capítulo 3 en el 16 y el 17 y le dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que, para salvarlo por medio de Él. Entonces, ¿y quién es ese que vino? Jesucristo, Él mismo. Quiere decir que para yo poder ir al cielo, necesito creer ¿en quién? En Jesús. Y creer significa hacer las obras de Jesús. No simplemente creo que Él existe, sino que camino como Él caminó aquí en la tierra. Hago su voluntad, sigo sus mandatos, sigo sus ordenanzas. Porque mira lo que dice 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, dice, es nueva creación. Usted es una nueva criatura. Y dice, lo viejo ha pasado y ha llegado ¿qué? Lo nuevo. Eso quiere decir que como ya nací de nuevo, ¿no soy qué? No soy la vieja criatura. Ahora tengo la capacidad ¿de qué? De caminar en la voluntad y en los mandamientos del Señor. Hay gente que dice, ¿usted ha escuchado esto? Mira, déjame tranquilo o déjame tranquila, porque me vas a sacar el monstruo, vas a sacar la vieja criatura. Eso no es aquí, eso es en otro lugar. Pues si te va a sacar el monstruo, te va a sacar la vieja criatura, necesitas convertirte. Avísanos si hay alguien aquí que está por sacar la vieja criatura, porque lo metemos 5 minutos quizás en el bautisterio a ver si la dejamos ahí. No, ¿somos qué? Somos nueva creación, creada como conforme a la imagen de Jesucristo. Por eso ahora podemos caminar en obediencia a Dios, que no somos perfectos y vamos a cometer errores, claro que sí, pero nos tenemos que levantar y buscar hacer la voluntad de Dios. Somos nueva criatura. ¿Usted me permite decirle algo? No se va a molestar. Nadie dijo nada, pero no lo voy a decir. Usted me permite, yo voy a insistirle, ¿qué lo quiero decir? No se va a molestar. Esto es algo, no sé si fue Dios o fui yo. Porque como fue un tiempo orando, no sé si era que yo estaba hablando de mis frustraciones a Dios o fue Él que me dijo, esto es lo que está pasando. Así que no voy a decir que fue Dios, pero le voy a decir, hay mucha gente, y estoy hablando de cristianos o creyentes, que si obedeciera las ordenanzas de Dios, como obedece las ordenanzas que el gobierno ha establecido del COVID-19 China virus, tuvieran alas y estuvieran en el cielo. Porque son más diligentes para obedecer los mandamientos de esta tierra que los mandamientos que vienen del cielo.
Hay gente que tiene más diligencia en correr a hacer lo que le mandan en esta tierra que en correr a lo que nos manda esta palabra. El doctor te dice que te tomes una pastilla que tú no conoces, que quizás se te va a caer el pelo, que quizás te va a dar diarrea y te va a dar dolor de cabeza y te va a dar pensamiento suicidio y te vas a quedar ciego, pero tú te la tomas porque te va a quitar el dolor de uña. Sí, ¿usted no ha visto los anuncios? Que te dicen, esta es la mejor pastilla, te va a ayudar con la piel, te va a ayudar, pero después te lo dicen bien bajito. Esto puede causar dolores de cabeza, pánico, si te montas en un avión puedes salir corriendo y te van a decir 20 cosas. Y después te suben la voz y te dicen, esta es la mejor pastilla, cómprala, llama a tu doctor. Y tú vas y llamas al doctor y le dices, esa es la que quiero. Y como te la recomendó el doctor, como la viste en el anuncio, ya tú lo crees. Pero sabes que hay algo más poderoso que debemos de comenzar a creer sin cuestionar. Se llama el Evangelio de Jesucristo y la palabra que Él nos dejó aquí en la tierra. Tenemos que comenzar a creer con todo nuestro corazón y obedecer sus mandamientos y vamos a ver el cielo aquí en la tierra. Gálatas capítulo 4, 6 al 7. Ya voy terminando. Los músicos, si ya suben y me ayudan porque ya con esto cierro. Gálatas capítulo 4, 6 al 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones, ¿qué? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo, y si hijo también, que heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Usted sabe cuál es el pasaporte? Es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el pasaporte. Es el sello de Dios en nuestros corazones cuando creemos y buscamos caminar en su voluntad. Por fe, por gracia somos salvos. Y cuando nosotros creemos en Él, Dios nos sella con su Espíritu Santo y obtenemos el pasaporte para cuando salgamos de esta tierra y podamos experimentar eternidad. Pero lo más tremendo es que Dios nos hace herederos y esa herencia no tenemos que esperar cuando vayamos al cielo. Esa herencia Dios quiere que comencemos a caminar en ella aquí en la tierra. Dios quiere que nosotros caminemos en este camino de salvación que Él tiene para nosotros, para que podamos tener acceso al reino de Dios. Dios quiere sellarte con su Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que creer y caminar conforme a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que el cielo se manifieste aquí en la tierra. Jesús dijo, mi Padre, a mi Padre le ha placido darnos el reino de Dios. ¿Usted sabe para cuándo es eso? Para desde ya. Para desde que usted comience a buscarlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Tú que me estás viendo, si tú no has aceptado al Señor, el pasaporte es el sello del Espíritu Santo cuando recibes a Jesús como tu Salvador personal. Y es el momento de darle una oportunidad. No tenemos excusa. Dios es real. Y es por eso que si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, o quizás tú andas un poco apartado de Él y necesitas reconciliarte con el Señor y necesitas realmente afirmarte en el camino de la fe y ser sellado. Si tú te sientes inseguro, es que necesitas esa seguridad. Si tú te sientes inseguro de lo que va a suceder una vida después que partamos de aquí, es porque realmente todavía quizás no has sido sellado por completo. Porque cuando eres sellado, el Espíritu Santo te da convicción de quién está contigo, de esa relación que va más allá de una religión. So, si tú no te sientes seguro, yo creo que tú debes de hacer esta oración conmigo. Este es el día, no hay excusa, Dios es real. Este es el día que Dios ha hecho, no hay excusa, Dios es real. Y si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito a que hagas esta oración conmigo allá a la distancia en las redes. Si tú quieres hacer esta oración y recibir a Jesús para que tengas el pasaporte, para que el día que partamos de esta tierra podamos estar en el cielo con Él. Pero desde ya más importante comenzar a experimentar el cielo aquí en la tierra contigo. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Y todos los que estamos aquí que quieran reconciliarse o quieran hacer esta oración, yo los invito en esta hora. Y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi Salvador personal. Creo que moriste por mí y resucitaste por mí al tercer día. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y te pido que me selles con tu Espíritu Santo, que me guíes en este nuevo camino de vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu conocimiento y de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.